Es el Departamento de Ingeniería Energética el que va a estar con nosotros y además con un título que seguro no tendremos minutos suficientes para desarrollarlo. Generación y gestión de residuos radiactivos. Con ustedes van a estar dos profesoras del departamento, la profesora Mireia Piera y la profesora Mercedes Alonso. También va a estar alguien más, es invitado suyo. Ellas se lo presentarán. Si les parece, y luchando contra el tiempo, empezamos ya. Ese es el título, esos son los que van a estar, pero antes de empezar, me gustaría decirles que buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí con nuestros alumnos. Profesora Piera, Mireia Piera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y profesora Mercedes Alonso, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, yo creo que a alguna de ustedes dos, profesora Piera o profesora Alonso, les toca lo que ya he enunciado, presentar a nuestro invitado.
Es para mí realmente un placer y un honor presentar a don Ricardo Manso, que es ingeniero de minas. En la década de los 70 se incorpora en el Plan Nacional de Exploración e Investigación de Uranio como ingeniero de investigación y exploración en la GEN, la antigua Junta de Energía Nuclear, en Adaro y en Enusa. Pasa posteriormente a ser jefe de la fábrica de concentrados de uranio de la ABA y subdirector del centro minero de Enusa en Extremadura. Ha sido jefe de área de la Dirección de Inversiones y Tecnología del INI y desde 1997 desarrolla su actividad en Enresa en la Dirección de Área de Comunicación. Es profesor ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Comisión de Publicaciones de la Sociedad Nuclear Española. Ricardo, cuando quieras.
Pues muchas gracias, Mireia, por tan magnífica presentación. Y bueno, pues vamos a abordar el tema que nos ha traído hasta aquí, que es la generación y gestión de los residuos. La exposición de este tema, que es de ellos que ocupa la Empresa Nacional de los Residuos Radiactivos donde trabajo, lo voy a exponer de una forma abordando los siguientes puntos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre radiactividad, qué efectos tiene y cómo se protege uno de la radiactividad, de estos malos efectos, pasando seguidamente a definir lo que son residuos radiactivos. Definir residuos radiactivos, los lugares, las actividades donde se producen estos residuos radiactivos y cómo se aborda cada tipo de residuos, pues de cara a su tratamiento. Si nos da tiempo después, veremos un poco también sobre la administración o cómo está organizado administrativamente España para gestionar estos residuos y también, si nos da tiempo, la financiación, que sería muy importante. Bien, pues sin más, pasemos a ello. ¿Qué es la radiactividad? Es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Sé que es muy elemental, pero de forma muy elemental la vamos a definir, pues partiendo de que es la emisión de masa y energía que se produce como consecuencia de que algunos núcleos inestables pues hacen esta emisión para llegar a ser estables. Eso, y esta emisión se produce en forma de partículas alfa, beta y gamma. Estas partículas son diferentes. Las alfa son partículas y están constituidas por dos protones y dos neutrones. Desde el punto de vista de atómico, pues es mucha masa, lo cual quiere decir que con una pequeña barrera, un papel, es suficiente para retenerlos. Las betas son electrones, desde el punto de vista atómico, menos masa. Pues bueno, hace falta para retenerlas algo con más densidad, pues unos plásticos, una pared algo más densa. Y las gammas son radiaciones electromagnéticas, no tienen masa, con lo cual su retención es más complicada y requerirían paredes o masas amplias, paredes de plomo o bloques de hormigón, perdón, algo más denso para poderlo retener. Y esto es lo que es la radiactividad. Y evidentemente, como estos elementos tienden a la estabilidad, pues ¿cuánto tiempo son inestables estos elementos? Pues esto se mide. Y la forma de medirlo es con lo que se llama periodo de semidesintegración, que es el tiempo en que la mitad de los átomos inestables de una muestra pasan a ser estables. ¿Cuánto tiempo dura es inestable un elemento radiactivo? Pues es muy variado. Los hay de segundos hasta miles de años. Y esta es una de las complicaciones que tiene su tratamiento. ¿Qué efectos tiene la radiación? Pues es importante considerarlo, porque la radiación tratada adecuadamente pues puede producir efectos beneficiosos, pero si no es adecuadamente, puede causar daños, daños de tipo químico, físico y biológico a las personas, a los seres vivos, y hay que evitarlos. ¿Cómo podríamos evitar estos efectos? ¿Cómo se podrían evitar, cómo nos podríamos proteger de las radiaciones? Pues la forma de protegernos de las radiaciones, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo pueden llegar las radiaciones a nosotros? Pues solamente de dos maneras. La respuesta, dos maneras pueden llegar. Uno, directamente. Si nosotros tenemos una fuente emisora de radiación, pues nos puede llegar la manera directamente, nos irradiamos. ¿Cómo lo podríamos evitar? Pues como hemos dicho al principio, interponiendo entre la fuente emisora y lo que queremos proteger, la barrera correspondiente. Una forma de evitarla es esa, que es la que se va a emplear para gestionar los residuos radiactivos. Otra, bueno, pues alejarnos mucho sería otra. ¿De qué otra manera pueden llegar esta radiactividad a las personas? Hay otra forma, que es, si nosotros estos, es una forma indirecta, si nosotros estos materiales, una fuente radiactiva, la dejamos de manera inadecuada, pues en medio del campo, en cualquier establecimiento, lo que va a suceder con el paso del tiempo es que los agentes meteorológicos van a disolverla, fundamentalmente el agua. Va a llegar a ella, la va a dispersar, ese agua va a ir a los cauces públicos, a los arroyos, los ríos, las aguas subterráneas, beberemos el agua o regaremos los campos, los animales comerán la hierba, en definitiva, a través de la cadena de alimentación puede llegar a nosotros y se introduce dentro de nosotros ese material radiactivo que seguirá emitiendo radiación y haciendo daño a las personas. ¿Cómo podríamos evitar esta otra forma? Pues cogiendo esa fuente radiactiva, ese residuo, y aislándole, blindándole de tal manera que los agentes meteorológicos no pudieran dañarle. Esa sería la forma de protegernos. Bien, y hecho esta breve introducción, pero interesante para lo que vamos a ver ahora, pasamos a ver qué son ya residuos radiactivos. Pues residuo radiactivo está definido y está definido en el Boletín Oficial del Estado y es todo material que ya no tiene una aplicación posterior. Entonces, como tal, es residuo y es radiactivo porque contiene isótopos radiactivos o está contaminado de ellos. ¿En qué proporción? En las que en cada momento establezca el Ministerio de, en este caso, de Economía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que es la autoridad competente en España en la materia de protección y seguridad radiológica. ¿Existe un único tipo de residuos radiactivos? No. Hay una gran variedad de residuos radiactivos y a lo largo de toda la historia que ha vivido esta tecnología, pues se han clasificado de muy diferentes maneras, atendiendo a distintos criterios. En este momento, y ateniéndonos a lo que se refiere el tratamiento final de estos residuos, se van a clasificar de dos formas únicamente. Los residuos de baja y media actividad y residuos de alta actividad. Y el criterio de esta clasificación se basa en el periodo de semidesintegración. Los periodos de baja y media actividad, ¿cuáles son? Pues residuos de baja y media actividad, ¿cuáles son? De forma muy simple, los que tienen un periodo de semidesintegración inferior a 30 años. Además, no desprenden calor. Residuos de alta actividad, los que tienen un periodo de semidesintegración superior a 30 años. Y además, como consecuencia de esas emisiones radiactivas que son muy intensas, desprenden calor. Estas son las características fundamentales y en las que nos vamos a apoyar después para el tipo de tratamiento que daremos a estos residuos. Y ahora, visto lo de la radiactividad, que son los residuos, y yo creo que lo que procede es ver de dónde proceden estos residuos, cómo se originan. Pues hay dos formas, podríamos decir, o dos fuentes. Una fuente es como consecuencia de la aplicación directa de la radiación. Nosotros tenemos, y esta es la fuente de las radiaciones radiactivas, pues desde que se conocieron, se fueron aplicando pues en distintos usos. Uno de los primeros fue la medicina, luego en la industria, en la investigación, y esto es aplicar directamente las radiaciones o los isótopos radiactivos. En medicina se usan pues tanto para diagnóstico de enfermedades como para curarlas. Y en este caso, la radiación está en fuentes encapsuladas. Cuando nosotros queremos irradiar tumores, fundamentalmente son fuentes encapsuladas. Y estas fuentes, cuando con el paso del tiempo pues ha decaído su actividad y ya no son útiles para esa misión que queremos, pues esa fuente que en principio servía para curar pues pasa a ser un residuo radiactivo y es una fuente encapsulada. También en la moderna medicina nuclear se hace inyección de isótopos radiactivos dentro del organismo. En este caso, pues el material radiactivo, digamos, los residuos radiactivos que se van a generar son, pues, los materiales que ha empleado los médicos, enfermeras, en aplicar esta medicina. Y esos elementos que se han empleado, pues, están contaminados, pues guantes, jeringas, etcétera, están contaminados y habrá que tratarlos como residuos radiactivos.
Y bueno, interrumpiendo un poquito su charla, quería preguntarle, en Resa es el responsable de todos los residuos radiactivos que se generan en España de su gestión, ¿no?
Sí, así es.
Porque me imagino que mucha gente del público en general que no sabe, pues, que hay un único organismo que responsable de la gestión de todos los residuos radiactivos en España, ¿no?
Sí, sí, sí. Enresa es la empresa nacional, es una empresa nacional que fue creada en el año 84 con la misión exclusiva y fundamental de gestionar todos los residuos radiactivos y de todo tipo que se producían en España. Uh-huh. Y ese es su objetivo, ¿eh? Luego, si nos queda más tiempo, yo creo que este es un tema importante que deberíamos de profundizar un poco más en él. Si ahora podemos continuar con viendo cuáles son las fuentes, los orígenes de estos residuos radiactivos, ¿no? Habíamos visto en medicina, en la industria, es otra forma de aplicación directa de las radiaciones y, evidentemente, pues en general hay muchas aplicaciones, pues en, por ejemplo, calmografías, medición de volúmenes dentro de tanques, caudales, flujos, espesor de láminas, etcétera. Y en este caso, en la industria, prácticamente todas las fuentes que se usan son encapsuladas. La otra aplicación importante es en investigación. Bueno, pues normalmente se usa como marcadores de células o de moléculas en investigación. Aquí, pues, suelen ser fuentes no encapsuladas, evidentemente. Son radioisótopos y entonces se produce una contaminación. Y estos son los puntos más importantes desde lo que es la aplicación directa de las radiaciones. Y en todos los casos, los residuos que se generan son residuos de baja y media actividad. En cuanto al otro punto, el otro gran productor de residuos radiactivos es la generación de energía eléctrica de origen nuclear, que es, aquí en este caso, da lugar al 95-96% de los residuos radiactivos que se producen en España. En este caso, no es por aplicación directa de las radiaciones, en este caso es como consecuencia de las reacciones nucleares de fisión que se producen dentro del núcleo. El uranio, lo metemos en los reactores de las centrales, es fisionado o bombardeado con neutrones, se fisionan, estos núcleos producen energía, producen una energía importante, producen cantidades importantes de calor, que es retirada mediante un circuito de agua, un circuito de agua cerrada, y y además de producir calor, en estas reacciones nucleares se va a dar lugar a la aparición de nuevos elementos químicos, productos de fisión y transuránidos, y estos nuevos elementos que aparecen son radiactivos y de alta actividad. En consecuencia, en la generación de energía eléctrica se van a producir residuos radiactivos, pues en lo que es dentro de la central, en estas reacciones, cuando se producen estas reacciones, pero además en todo lo que llamamos el ciclo del combustible nuclear, porque el uranio, evidentemente, antes de meterle a la central, ha sufrido un ciclo. Ha pasado desde la mina, que lo ha habido que extraer, concentrar, luego enriquecerlo y después de enriquecido fabricar el elemento combustible, y una vez fabricado el elemento combustible es lo que se mete en el reactor de la central nuclear, y una vez que se hace la recarga de la central, se saca ese elemento combustible y, bueno, y ya digamos que ha concluido, aunque existen dos caminos, dos vías, digamos, dos tipos de circuitos de ciclo del combustible. Si nosotros ese combustible que sacamos de la central consideramos que ya es residuo radiactivo, que no va a tener ninguna aplicación, que es como es el caso de España, entonces consideramos que es el ciclo abierto. Pero hay países como Francia e Inglaterra que lo que hacen es que ese combustible gastado que sacan de la central, pues como aún tiene unas cantidades importantes de uranio del orden del 95% y además se ha generado el 1% de plutonio, dicen, pues estos materiales son todavía aplicables, son aprovechables, lo que hacen es que lo separan y entonces este es el ciclo cerrado. Separan ese uranio y ese plutonio, lo transforman otra vez lo hacen otra vez con ellos elementos combustibles y lo vuelven a meter en la central. Y en ese proceso de separación, pues se han generado, hemos apartado todos esos residuos, todos esos elementos de fisión y transuránidos que nos han generado. ¿La forma de separarlo? Pues es muy simple. Bueno, muy simple es un decir. Es mediante un proceso químico. se disuelve las barras del el uranio, se disuelve el uranio en ácido nítrico concentrado, y ese ácido nítrico y esa disolución mediante extracción con disolventes, el proceso Pures, lo que hacen es separar el plutonio y el uranio. Y el resto que queda, eso va a ser residuos de alta actividad. Esos residuos de alta actividad, para confinarlos, lo que se hace es, en un lecho de sílice borada, se vuelca ese líquido y se forman unos vidrios, que en el lenguaje técnico del mundo, este donde nos desenvolvemos, pues es conocido por vidrios. Y es conocido por vidrios porque toda esa masa de sílice queda vitrificada y ahí confinan, es la forma de confinar este líquido tan agresivo. Esos vidrios son colados dentro de contenedores metálicos adecuados y eso sería el residuo radiactivo de alta actividad.
Sí, solo me gustaría comentar una cosa en relación con lo de ciclo abierto, ciclo cerrado. Y bueno, pues destacar que en España lo que se ha tenido hasta ahora es el ciclo abierto, o sea, excepto en el caso de Vandellós 1, que sería la única central nuclear en la que se ha reprocesado el combustible. De hecho, ya está reprocesado, está en Francia y ha de venir, creo que a finales de este año, quizás, o el que viene.
El 2010.
El 2010. Ah, sí, sí. Hemos conseguido retrasarlo. Estoy yo poco actualizada. Sí. Bueno, es el único caso, ¿no? En el resto de los casos, pues España ha decidido pues no hacer ningún tratamiento ulterior con los residuos que vienen directamente de los elementos combustibles de las centrales. La situación en el mundo es diferente según los países. Hay muchos países que están acudiendo al reprocesado. Eso a veces también tiene mucho que ver pues con el que haya instalaciones de reprocesamiento, que son unas instalaciones pues muy complicadas, muy caras y además pues con una serie de peligros. Bueno, pues todos hemos oído hablar del accidente de Tokaimura que hubo en Japón hace unos años y bueno, son instalaciones pues como cualquier instalación nuclear peligrosa, pues con ciertos riesgos, con una cierta problemática. Y también, bueno, tal vez salga el tema al final, el tema de ciclo abierto, ciclo cerrado, tiene mucho que ver con la política que se siga de aquí en adelante y a nivel internacional en relación con la gestión de los residuos radiactivos. Porque, bueno, si comparamos lo que se decía hace unos años con lo que se dice ahora mismo de cómo se van a gestionar los residuos radiactivos, ha habido muchísimo cambio. Entonces, cuando antes se optaba sin cuestionarse con que se iban a almacenar definitivamente en unas cuevas subterráneas y jamás en la vida se iban a recuperar, ahora se están replanteando que ya seguramente don Ricardo Manso nos comentará sobre este tema. Se está hablando de que posiblemente en un futuro estos residuos se puedan disminuir su peligrosidad a través de una serie de tratamientos, bueno, que ahora se denominan separación y transmutación. Y entonces pues ya se plantean los almacenamientos definitivos con una posibilidad de recuperabilidad en casi la mayor parte de los casos. Y bueno, esto solo es un inciso, le dejo a Ricardo que siga con su tema.
No, pues sí, tiene razón, y es así como se está planteando. Y desde luego lo del ciclo abierto y ciclo cerrado tiene mucho que ver. En el caso de España, es evidente que no existen instalaciones de reproceso del combustible y esta es una operación muy cara. En otros tiempos, al principio de la era nuclear, siempre se pensó en el reprocesado, pero después, con el paso del tiempo, se fue desechando esa opción porque el precio del uranio empezó a bajar sensiblemente. Pues, por ejemplo, en el año 80, me parece que la libra de concentrado de uranio, de óxido de uranio, de U3O8, en el mercado estaba a $40 y en este momento pues debe de estar por 8 a $12 esa misma libra, ¿eh? Claro. Con lo cual el intentar recuperar el uranio del combustible pues económicamente no es muy rentable.
Claro, me imagino que la justificación que ahora se encuentra que pueda pues de alguna forma argumentar el reproceso del combustible tiene más que ver con la disminución del volumen y la cantidad de tiempo que tienen que estar estos residuos almacenados.
Claro.
En
esto, el reprocesado, que es evidente que tiene una parte importante, que puede ser el retirar de él pues el uranio y el plutonio y lo que queda, pues estas tecnologías, bueno, pues es menor volumen, puede ser, pero desde el punto de vista de radiotoxicidad no es mucho lo que se disminuye. En cambio, sí que puede tener importancia de cara a lo que has insinuado antes de la separación y transmutación, la tecnología de separación y transmutación que se está en estos momentos investigando como posible técnica para disminuir esa radiotoxicidad y conseguir un almacenamiento pues más seguro de estos residuos radiactivos de alta actividad.
¿Y nos podrías explicar así un poquito por encima en qué consiste la separación y transmutación para que no haya oído nunca hablar de este tema?
Sí, pues es lo mismo. Cuando hemos hablado de que en el ciclo en el ciclo cerrado lo que hacíamos era el reproceso, separar, disolvíamos el uranio que conteníamos en el combustible y esto lo separábamos y lo disolvíamos mediante ácido nítrico y después mediante un proceso químico, el proceso Pures, que es una extracción con disolvente, separábamos el uranio y el plutonio. Y esto hasta ahora se hacía así y no se había intentado separar el resto de los elementos. Este proceso de separación y transmutación consiste en separar el resto, individualmente el resto de los componentes, por lo tanto los elementos, los productos de fisión, como también los transuranidos. Bien, entonces, mediante también extracción con disolventes o procesos metalúrgicos o pirometalúrgicos, hacer esta separación. Y una vez separados estos elementos, vendría la etapa de la transmutación, que sería con estos elementos fabricar el combustible, meterlos en un reactor y bombardearlos con neutrones. Claro, este bombardeo deberíamos hacerle, pues, dentro de un campo muy intenso de neutrones, con lo cual se necesitarían aceleradores de partículas, pero bueno, es un bombardeo y provocar en ellos reacciones nucleares, que serían reacciones nucleares de fisión o de captura neutrónica, dependiendo del tipo de elemento.
Exacto.
Y en consecuencia, ¿qué nos iba a dar lugar a esto? Pues a que esos elementos que hemos metido, que son de alta actividad, pues al fisionarlos o al captar neutrones, dieran lugar a elementos de baja y media actividad, incluso uh-huh. elementos neutros, vamos, no radiactivos.
Uh-huh.
Y en consecuencia, pues conseguir un tratamiento más fácil de estos residuos. Eso es.
Además uh-huh. de que se conseguiría seguramente aprovechar también la energía.
Claro, claro.
La energía eléctrica que se podría generar pues con toda esa energía almacenada en los residuos, porque la radiactividad, entre otras cosas, en las centrales se aprovecha como calor.
Claro, sí. Pues vale. Efectivamente, esta tecnología ahora mismo está en los pasos primeros, está en un estado incipiente. No es fácil vislumbrar hasta dónde se va a llegar. Lo que yo sí que tengo seguro es que si la sociedad que no abandona este campo de la ciencia, este campo de la ciencia, y yo espero que no, porque el hombre nunca abandona la investigación, pues dentro de unos años veremos importantes progresos en este área y entonces se podrá hablar con mucha más seguridad hacia dónde se va.
Claro.
Es indudable que no se va a investigar solo para tratar los residuos. Cuando se hace una investigación es con una visión mucho más amplia, seguramente pues para aprovechar esos materiales desde el punto de vista energético, desde el punto de vista metalúrgico, desde cualquier otra perspectiva.
Exacto, sí. Y también hablan de aprovechar a lo mejor algunos de los residuos radiactivos, si se pueden separar adecuadamente, para utilizar pues determinados isótopos para usos médicos o de otra índole.
Sin
¿no?
lugar a dudas. O sea, lo que pasa es que eso ya se están haciendo, ya se producen en reactores, hay reactores específicos para la producción de isótopos para medicina, y la medicina últimamente lo que aplica mucho son aceleradores en los propios hospitales.
Exacto.
Cada vez se va más hacia eso. Muy bien, pues parece continuamos un poco con esto y estábamos viendo pues dónde se producían los residuos radiactivos en las centrales nucleares y hemos visto claramente lo que son los de alta actividad, que es el combustible nuclear gastado, bien reprocesado o no, y además en las centrales nucleares se producen residuos de baja y media actividad en lo que es el circuito, en lo que es la operación normal de la central, que es el día a día de la central, que es todo ese circuito que se usa para refrigerar el combustible, para extraer el calor, bueno, pues ese agua de alguna manera va a estar contaminada de elementos radiactivos, las tuberías, las bombas, las guantes, las herramientas, todos estos materiales que se emplean en el mantenimiento, pues van a estar contaminados y esos van a ser residuos de baja y media actividad. Bien, ¿cómo se tratan estos residuos? Muy brevemente, los residuos de baja y media actividad. El tratamiento, la estrategia que se sigue para el tratamiento de estos residuos es su almacenamiento definitivo. Existe una tecnología desarrollada y en España existe una instalación industrial para estos residuos. La tecnología es crear barreras en torno de estos residuos. Son barreras de ingeniería hechas por materiales hechos por el hombre, hechas con cemento y hierro. Y usamos estos materiales, ¿por qué? Porque estos residuos de baja y media actividad en 300 años han desaparecido, ya no son radiactivos. Y en consecuencia se pueden emplear estos materiales. ¿Y dónde se almacenan? En España, como digo, en el Cabril. Es el almacén de residuos de baja y media actividad. ¿Cómo se llegan hasta allí? Pues siempre se van a transportar por carretera desde las centrales nucleares, que son los principales productores, y allí en las centrales nucleares ya previamente los han almacenado, los han metido en bidones de acero, y dentro de esos bidones un tercio del bidón es residuo, el resto lo terminan de rellenar con hormigón, y todo ello constituye de manera uniforme el residuo radiactivo. Esto para las centrales nucleares. En los hospitales, bueno, la retirada de los residuos y en las industrias, hospitales y centros de investigación lo hacen RESA directamente, con sus técnicos van allí, y esta separación de los metida en bidones y tal, las hace en Enresa, los técnicos de Enresa en el Cabril. Cuando llegan al Cabril, estos bidones son depositados en contenedores de hormigón, y estos contenedores, que son pues, de unos 10 centímetros de espesor, son a su vez depositados en unos cubículos de hormigón que son unas celdas mucho más amplias, de unas paredes de medio metro de espesor, y este es el almacenamiento definitivo que se les da. En definitiva, lo que hemos ido creando es primero meter los residuos en bidones, esos bidones en unos contenedores, esos contenedores en unas celdas más amplias. En definitiva, lo que hemos ido creando en torno de los residuos son barreras, y estas barreras de ingeniería que tienen que durar estos 300 años. ¿Qué se hace con los residuos de alta actividad? Pues con los residuos de alta actividad, que es el punto más problemático y que todo el mundo habla de ellos cuando se habla de los residuos, pues hay dos partes. Una parte primera, que es el tratamiento temporal de estos residuos, que está perfectamente lograda y desarrollada industrialmente, que es una vez que los residuos el combustible gastado sale de la central, se deposita en las piscinas de las propias centrales. Y ahí podría estar pues todo el tiempo que quisiéramos, siempre y cuando mantuviéramos la piscina en funcionamiento, claro está. Pero de manera obligatoria tiene que estar un mínimo de 3 años para que pierda cierta actividad radiológica y temperatura. Pasado ese tiempo, pues se le podría hacer el reproceso o se le podría dar el tratamiento temporal. El tratamiento temporal realmente es mantenerlos en esas piscinas mientras se pueda, mientras la central esté en marcha. Pero si la central pues se para porque termina su ciclo de vida o porque, bueno, o la piscina se llena, ¿qué soluciones hay? Pues coger estos elementos combustibles y meterlos dentro de contenedores metálicos que se han construido para este efecto. En el caso de España, pues la práctica totalidad de las piscinas de las centrales tienen capacidad para esos 40 años de vida que se supone que van a tener las centrales. Algunas les va a faltar un año, dos, otras les va a sobrar, pero la de Trillo, que es la más moderna, que la última que se construyó, pues ya hace un par de años que se llenó su piscina y hubo que optar por esta solución de almacenamiento en contenedores. Tanto el almacenamiento en contenedores metálicos como en las piscinas cumple los dos requisitos que habíamos dicho de aislamiento del combustible, aislamiento de la radiactividad y el blindaje para impedir que estos elementos radiactivos que tenemos dentro se dispersen y puedan llegar a las personas. Mirad, el agua de las piscinas es un blindaje, bueno, el agua de las piscinas no, el agua es un blindaje magnífico de la radiactividad y en consecuencia un residuo radiactivo metido en una piscina, una fuente radiactiva metida en una piscina de pues, 13 metros de profundidad que tienen las de las centrales, no emite, no sale al exterior ningún tipo de radiación. Y ese agua, esa piscina, está perfecta, tiene un circuito de agua cerrado y perfectamente estanco, con lo cual no puede haber dispersión de esa radiactividad al exterior. Y lo mismo sucede con el caso de los contenedores metálicos. El propio contenedor es lo suficientemente resistente como para que no haya agresión desde el exterior y además pues las capas metálicas que le constituyen retienen esas emisiones radiactivas. En cuanto al tratamiento definitivo, este es temporal, ¿qué se puede hacer? Pues miren, en cuanto al tratamiento definitivo, desde un principio se pensó en el almacenamiento geológico profundo. ¿Y este almacenamiento geológico profundo en qué consiste? Pues es realmente viene a ser una mina subterránea en una roca adecuada a unos 500 a 1000 metros de profundidad, y entonces sería depositar allí los residuos. ¿En qué se basa este sistema? Pues lo mismo que hemos visto en los casos anteriores, es crear barreras en torno de los residuos para impedir, por un lado, la irradiación y, por otro, la dispersión. Como son residuos de alta actividad, que su vida es muy larga, pues ya no podemos pensar en las barreras de ingeniería, porque estamos hablando, ya no hablamos de 300 años, hablamos de miles de años. Y en ese caso, no hay materiales hechos por el hombre que puedan aguantar esos años. Pero, en cambio, nos hemos fijado en la corteza terrestre, y la corteza terrestre sí reúne esas características. Hay rocas que sí que reúnen esas características. ¿Qué tipo de rocas? Granitos, arcillas y sales, en las cuales la ausencia de agua es prácticamente total, con lo cual la barrera geológica, que se añade a las barreras ya de ingeniería, pues permite que estos residuos, cuando lleguen a ser disueltos por el agua y puestos en contacto con la biosfera, ya no sean radiactivos. Y ese es el fundamento del almacenamiento geológico profundo.
Me deja preguntarle, pero casi para despedirnos ya. Y además, no es solo a usted, don Ricardo Manso, sino a las profesoras Piera y Alonso. De lo que ha hablado usted, se deduce que podemos contemplar la posibilidad de tener una energía nuclear limpia.
Sí, sí.
Un plazo más o menos prudente.
Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista, yo que estoy en Enresa, lo que siempre se dice sobre la energía nuclear es que el problema de la energía nuclear son los residuos radiactivos. Pues yo, evidentemente, desde mi posición de Enresa, he de decir que los residuos radiactivos es el residuo industrial perfectamente controlado desde un principio. No hay ningún problema. En ningún momento los residuos radiactivos se les ha perdido el control de ellos. Jamás han estado fuera o han podido producir cualquier daño.
Y ahora ya la pregunta es a las profesoras Piera, y esta la contestación es para nuestros alumnos. Profesoras Piera y Alonso, hay muchas líneas de investigación y hay muchos puestos de trabajo en este campo. Profesora Piera.
Sí, hay muchas líneas de investigación, indudablemente, porque al fin y al cabo no tenemos que olvidar que la energía del futuro es energía nuclear. Todo se va a acabar, la energía nuclear no, sobre todo la energía nuclear de fusión, que es el futuro único y exclusivo para que la humanidad tenga energía en el futuro.
Déjeme soñar, yo que no soy ingeniero, yo que no soy químico, cumpliendo lo que en el tratamiento, en la gestión de residuos, si cumplimos un poco las líneas que acaba de trazar el señor Manso desde Enresa, para ustedes dos, para la profesora Piera y para la profesora Alonso, se puede contemplar esa energía limpia y esos puestos de trabajo que, en definitiva, eso es lo que nos interesa a los alumnos. ¿Es posible todo eso?
Hombre, en mi opinión, desde luego, en estos años venideros va a haber un esfuerzo muy grande de investigación y desarrollo, y también, por supuesto, una inversión grande de las ingenierías en desarrollar todas estas nuevas alternativas y hacerlas pues viables para un futuro a medio y largo plazo. La solución no existe a día de hoy, es muy difícil de predecir un momento, pero desde luego hay que trabajar en ello, y en eso sí que la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea está poniendo muchos esfuerzos, o sea que sí que va a haber trabajo y sí que va a haber mucha actividad en este campo.
Bueno, pues yo creo que lo único que falta es pedirle perdón al señor Manso, porque le hemos obligado a hablar de la generación, a hablar de la gestión y, en definitiva, buscar un mercado de investigación y de trabajo como el que nos espera si realmente lo hacemos así. Señor Manso, perdón por las prisas que le hemos metido.
Estoy encantado de haber estado aquí. Y la verdad es que sí quedaba para más el tema, ¿eh?
Sí, claro, pues ya le emplazamos para una próxima audición.
Exacto.
Pues con mucho gusto. Con mucho
pues
gusto.
Profesora Alonso, Mercedes Alonso, Mireia Piera y Ricardo Manso, gracias por haber estado aquí y gracias por abrir, como siempre, puertas y caminos.
Muchas gracias.
Gracias.